we were young, so on the junkyard. Lo suyo es buscar hasta debajo de las piedras, y lo hace literalmente. Es geóloga, pero desde que se embarcó por primera vez en una travesía científica, se centró en los fondos marinos. Es investigadora del CSIC y experta en paleoclima. Su debilidad, la Antártida, y todo lo que pasa allí desde hace millones de años. El deshielo avanza, y quién sabe si donde hasta ahora reinaba el frío volverán a verse palmeras y temperaturas de 25 grados. Hablamos de todo ello con Carlota Escutia. Flashlights when we fall into the
night. Focused on. Carlota Escutia, bienvenida a Boulevard Magazine, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias por invitarme.
No sé si preguntar primero si es verdad que hubo algún momento en el que había palmeras y 25 grados donde ahora está la Antártida.
Pues sí, sí, lo habían hace muchísimos millones de años. Pero hace 34 millones de años sabemos positivamente que la Antártida no tenía unos mantos de hielo como los que tiene ahora, y en lugar era un lugar subtropical y tenía palmeras, y no solo palmeras, sino también hemos encontrado polen de baobabs. O sea, era un sitio en el que las temperaturas eran elevadas.
Temperaturas elevadas y vegetación abundante, intuyo.
Sí,
por tanto.
Sí.
¿Y da la sensación que al paso que vamos enseguida igual volvemos a ver palmeras, o cómo está la situación?
Bueno, esperemos que no enseguida, porque entonces es que estamos en tenemos un problema grande, ¿no? Uh-huh. A ver, las condiciones en bajo las cuales la Antártida tenía palmeras y estas temperaturas elevadas, sí que es verdad que eran condiciones en las que el CO2 en la atmósfera, las concentraciones eran muy altas, ¿no? Y eran concentraciones muy altas, pues como las que a lo mejor podemos tener en los próximos siglos, ¿no? En el próximo siglo o en el siguiente. Todo depende también de cómo seamos capaces de reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera producida por nosotros, ¿no? También es verdad que el sistema climático en ese momento era diferente. Los océanos, la posición de los océanos era diferente, la posición de los continentes era diferente. ¿Quiere decir esto que el sistema climático actual, todos los procesos de efecto y eran diferentes, ¿no?
Evidentemente este es un asunto más serio que imaginar palmeras en la Antártida, pero no sé hasta qué punto nos lo estamos tomando en serio. Quiero decir, al margen de la Antártida, hemos recogido algunos titulares que hemos visto y que se ven con cierta frecuencia. Los glaciares de los Alpes han perdido 2 metros de altura en la última década, las masas heladas se están reduciendo, el casquete polar ártico ha disminuido en un 10% desde 1990... Esto parece que va más rápido de lo que se intuía, desde luego no hace muchos años, y yo no sé si los que investigáis todo esto y lo contáis y lo denunciáis, pues os sentís un poco desamparados o que no se os hace mucho caso.
Bueno, nos sentimos preocupados, principalmente preocupados, ¿no? Porque realmente, tú lo has dicho, los cambios que se pensaban podían ocurrir en mucho tiempo, pues están ocurriendo ya. O sea, hay como un incremento, digamos, en la velocidad en la que están ocurriendo los cambios. Y bueno, la verdad es que la pérdida de cualquier casquete, sea de un glaciar de montaña como de un casquete ártico o antártico, aparte de tener un efecto muy importante en las subidas de nivel del mar, pues porque el agua que se deshace, que está en el continente, se deshace y pasa a ocupar un volumen en el mar subiendo ese nivel, ¿no? Pero bueno, también tienen un efecto muy importante en lo que conocemos por el albedo terrestre. Y el albedo terrestre es esta capacidad de reflejar, ¿no?, la radiación solar que llega al planeta. Pues hay parte que se absorbe, pero en las zonas en las que están cubiertas por hielo, ya sean glaciares de los Alpes, del Pirineo o de los Himalayas, pues eso se refleja otra vez a la atmósfera, y eso es lo que mantiene un poco la temperatura del planeta, ¿no? El albedo terrestre es muy importante, y la pérdida de estos casquetes y de estos glaciares, lo que está afectando es el albedo, el nivel del mar, y son cosas que realmente nos preocupan porque se están perdiendo a un ritmo mucho más acelerado del que se preveía.
Volvemos a la Antártida, que es el lugar que centra, tengo entendido, ¿no?, el grueso, sí, de tu trabajo y de tus investigaciones, y que supongo que habrás visitado en alguna que otra ocasión.
Sí, tengo el privilegio de haberlo hecho realmente.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue la primera vez que, no sé si la primera vez que llegaste, te acercaron y viste los primeros hielos? Porque me imagino que sería ya una emoción especial.
Es emocionante, sí, es emocionante. La verdad es que es una mezcla, ¿no? Porque es un sitio peligroso, tiene sus riesgos. Y bueno, yo trabajo desde la plataforma mía de trabajo, es el barco, ¿no? Trabajamos en los fondos marinos. Entonces yo la Antártida, pese a que la he pisado, pero realmente la mayor parte del tiempo que he ido a la Antártida la he visto desde un barco, ¿no? He visto sus costas, sus icebergs que flotan alrededor, todas las banquisas y las plataformas de hielo. Y hombre, es un espectáculo. Es un espectáculo, no se puede definir muy bien con palabras, ¿no? Pero estos mantos de hielo y estos icebergs tan enormes y esta naturaleza tan poco tocada por el ser humano, pues te deja una huella, no cabe la menor duda.
¿Cuándo fue ese primer contacto?
1998, fue la primera vez que fuimos a perforar en uno de los márgenes de la Antártida. Y nosotros cuando vamos en campañas de perforación marina son 2 meses que estás alrededor y allí pues estuvimos 2 meses viendo las costas y con muchos mamíferos marinos alegrándonos nuestras horas de trabajo, ¿no?
El otro día entrevistamos a un pintor además amigo del programa, que es Jesús Mari Lazcano, que había estado en una expedición con artistas y científicos precisamente en el otro lado del mundo. Si estamos hablando de la Antártida, evidentemente nos situamos en el Ártico. Y hablaba de los blancos y demás colores, que pensamos que todo es hielo, pero todo tiene sus matices, y también pensamos que son sitios muy tranquilos, y decía, hay muchísimo ruido, porque claro, la fauna, las aves, hasta los crujidos de del hielo, claro, hay mucho mucho más ruido de lo que imaginamos. No es ni todo es blanco ni todo es en silencio.
No, desde luego, es un arco iris, ¿no? De matices y de colores y de ruidos. Yo creo que lo que es más impactante es que, bueno, es que no hay huella del ser humano casi, ¿no? Sobre todo en la Antártida es un continente que está dedicado para la ciencia y para la paz, ¿no? No hay un país que pueda reclamar un territorio. Pues tienes tus bases científicas, pero es un continente que se rige por el Tratado Antártico, y es un Tratado Antártico el que protege el uso y el cómo se utiliza y quién va y cómo se va y protege el que cuando uno va allí no lleves pues contaminación o lleves especies invasoras o nada de este tipo. Entonces, bueno, realmente es que es un continente sin prácticamente cada vez más, no cabe la menor duda, y siempre que va el humano, pese a que sea la ciencia, siempre dejas una huella, ¿no? Desgraciadamente, pero no cabe duda que es una zona del planeta que es salvaje, ¿no?
Y como científica, ¿qué ha cambiado desde esa primera expedición en 1998 a la última, que me imagino que habrá sido no hace demasiado tiempo?
Sí, el año pasado, ¿no? Estuvimos. Lo que más ha cambiado quizás es la preocupación y la urgencia de la investigación que realizamos. Nosotros lo que hacemos es buscamos sedimento del fondo marino, ¿no? Que nos lleve atrás en el tiempo, como una máquina del tiempo, a cuando el planeta ha tenido condiciones en el pasado de concentraciones de CO2 atmosférico y de temperaturas que son similares a las actuales o a las que predice el panel intergubernamental del cambio climático para finales de este siglo, ¿no? Entonces, nuestra misión es buscar la información que tienen esos sedimentos, cualquier partícula del sedimento, ya sea un caparazón de un animal marino que al morir se ha caído al fondo marino, ya sea una partícula que viene del continente, ya sea polen que se ha depositado, ¿no? A través del viento, al final acaba cayendo en el agua y acaba cayendo por gravedad al fondo marino. Cada capa de sedimento contiene la información de las condiciones ambientales que existían en este planeta en el momento de esa sedimentación, ¿no? Y entonces, bueno, una parte importante de la investigación ha sido en centrarnos en unas condiciones no tan drásticas como cuando la Antártida no tenía hielos, sino en unas condiciones que existían hace 3-5 millones de años, que son unas condiciones con las que se podría alcanzar rápidamente de no cumplirse el Acuerdo de París, ¿no? Que el Acuerdo de París, su intención es mantener las temperaturas de nuestro planeta por debajo de los 2 grados, ¿eh? Pero nosotros vemos que pasando de esos 2 grados y de los 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera que ya hemos alcanzado y sobrepasado, ahí hay unos cambios importantes en el volumen del casquete de hielos en la Antártida. Uh-huh. Y como consecuencia, porque uno piensa, bueno, el casquete de hielos de la Antártida está ahí, en el polo sur, ¿no?
Sí, sí,
está
nos
muy
pilla lejos.
Lejos,
nos pilla.
Claro, nos pilla lejos, nos pilla lejos.
No pasa
pero
nada,
ahí
claro.
Está para enfatizar de nuevo, ¿no? Que lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida, ¿no? Y lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico. Y realmente lo que ocurre es que la problemática es la subida del nivel del mar, dado que la mayor parte de la población mundial se asienta en zonas costeras, ¿no? Y una subida del nivel del mar es importante. Entonces, uh-huh. Ahora se predice que el IPCC, este panel para el cambio climático, su predicción en el último informe del 2013 nos dice que el nivel del mar pues puede subir en el escenario más pesimista casi 1 metro, ¿no? Pero también indica el mismo panel que esa predicción no incluye el efecto que podrían tener el que se deshicieran de forma más rápida los casquetes de la Antártida, ¿no? Que son los que no están incluidos en ese informe.
Pues entonces,
y nosotros vemos que se están deshaciendo, claro.
Claro, es que eso estaba pensando, que ese informe que habla de, como decías, así en la visión más pesimista de una subida de 1 metro, estamos más cerca de la visión más pesimista que de la, no sé cuál era, pero la optimista.
Sí, sí, no, la verdad es que en este momento sí, porque uno de las causas de que se deshagan rápidamente los casquetes en la Antártida es el calentamiento oceánico, ¿no? Que nos han dicho ya pues los expertos que trabajan en los océanos y que lo miden, pues que se están calentando también los océanos más rápidamente de lo que se había previsto, ¿no? Uh-huh. Si se calienta el océano, pues el hielo que está en contacto con el agua pues ya, digamos, es atacado no solo por el calentamiento atmosférico, sino también por el calentamiento en su base, con lo cual se desestabiliza mucho más rápido. Y una vez ese hielo que está tocando el agua se desestabiliza, pues hace que el resto se derrita mucho más fácilmente, porque ese hielo que está en el agua, que son estas plataformas de hielo que se extienden en el océano, lo que están actuando son como de contrafuertes, como de muros de contención de los glaciares que tienen detrás, ¿no?
Claro.
Cuando esos desaparecen, el glaciar que tienen detrás ya no tiene nada que le esté conteniendo y ¡bum! Y se aumenta su velocidad y se derrite con más fuerza. Entonces, bueno, vemos un peligro y esto es un poco lo que ha cambiado desde la primera vez que fui a la Antártida, ¿no? Que fue más bien pues para aprender cómo era la Antártida y cómo habían evolucionado los hielos en los diferentes escenarios climáticos, pero ahora no con el enfoque tan fuerte que tenemos ahora de realmente entender cuánto hielo se deshizo en ese momento.
En estos 20 años de esa primera expedición a la Antártida a la última, aparte de que hayáis eso, habéis recogido valores, supongo que de temperaturas, bueno, de sedimentos, visualmente también has visto, no sé, algún paisaje en 1998 con bastante más hielo del que has visto ahora.
No, porque realmente las zonas en las que trabajo tienen un manto helado tan potente que si se ha deshecho yo con mis propios ojos no soy capaz de percibir que ha cambiado el volumen. Sin embargo, una medida de satélite sí que te dice, ¿no? Nos
claro.
están diciendo las medidas de satélite que comparan año tras año tras año y desde que hay mediciones de satélite son las que nos dicen cuánta pérdida han habido, ¿no? Uh-huh. Sí que en la zona de la península Antártica sí que se nota, los que han trabajado allí muchísimos años sí que te dicen que visualmente sí que ven una diferencia, ¿no? Yo personalmente esa diferencia no la veo porque mis ojos son incapaces de percibir ese cambio, ¿no? Para mí es un manto helado que si ha cambiado un metro o dos, no lo voy a poder medir con uh-huh. con mi observación, ¿no?
Estoy pensando que además, como nos estás recordando que, bueno, que estáis mirando fondos marinos, básicamente, en esa zona, no sé si, aparte de polen, de baobabs, ¿ha aparecido ya allí también plástico o microplástico?
Bueno, nosotros no lo hemos encontrado, ¿vale? Pero sí que sé de científicos en la Antártida que están estudiando organismos, ¿no? Peces, pingüinos, etcétera. Y ahora no me acuerdo en cuál específicamente, pero sí que se dio el que realmente ya se encuentran microplásticos en la Antártida. Es normal, ¿no? Porque en realidad este caso es al revés. Lo que ocurre en estas latitudes en las que vivimos tampoco se queda aquí. También se transporta a la Antártida, ¿no? Porque tenemos corrientes marinas, ¿no? Que conectan todos los océanos y todos los mares, y todo lo que estemos nosotros depositando hoy en el mar Mediterráneo acaba en el Atlántico, y del Atlántico pasa pues al Ártico, al Antártico y, uh-huh. y por todo el mundo, ¿no? Hay una circulación oceánica que se ocupa de transportar estas partículas.
Uh-huh. Carlota, pensando un poco en futuro, que ya decíamos que los informes, los datos y desde luego los informes más pesimistas van ganando puntos, hay que reconocerlo, pero ¿qué se puede hacer? Es decir, frenar esto, no sé si hay realmente voluntades serias en hacerlo, pero retrasarlo supongo que sería igual la mayor esperanza que nos queda. No sé si hay planes de poder hacerlo. ¿Cuál es vuestra visión desde la ciencia de decir, a ver, qué hacemos con este panorama que tenemos?
Bueno, a ver, desde la ciencia nosotros lo que hacemos es buscar de proporcionar datos, ¿no? que sirvan para los modelos de predicción de cambios en el futuro, ¿no? Porque si yo digo, pues con esta temperatura y con estos niveles de CO2, en esta parte de la Antártida esto se deshizo tanto. Bueno, esto ya es un valor factible que se puede utilizar en un modelo, ¿no? Eso es lo que hacemos como científicos. Como humanos hacemos pues lo que podemos, ¿no? Es actuar localmente, ¿no? Para tener un impacto globalmente, y cada uno en la medida de lo que puede tiene que actuar localmente y personalmente, ¿no? Porque realmente todo lo que hagamos, pues desde reciclar, desde conservar, ¿no? Uh-huh. Conservar, a veces hablamos de reciclar, pero conservar casi es tanto más importante, ¿no? ¿Por qué tenemos que comprarnos un electrodoméstico nuevo, un móvil nuevo, solo porque sale un nuevo modelo, ¿no? Hay que conservar. Todas las cosas que se fabrican tienen un costo para la salud del planeta, y por todo lo que haga el planeta más sostenible está en nuestras manos, ¿no? Yo creo que es una conciencia social, yo creo que está empezando realmente a tener más presencia de lo que tenía, digamos, hace 5 años, ¿no? Y ojalá tuviéramos muchos niños como Greta, ¿no? Porque realmente son los que van a heredar este planeta y, bueno, es nuestra responsabilidad dejarlos el planeta, pues, al menos parecido a lo que nos lo hemos encontrado, ¿no? Pero sí, hay que tomar medidas personalmente.
Carlota, y a los negacionistas, a los que dicen que esto no es para tanto y que, bueno, también forma parte un poco de la vida propia que tiene el planeta, claro, ¿no? De ir claro. transformando el clima, los paisajes y demás, ¿no?
Claro.
¿Qué les decís?
Bueno, a ver, tienen razón en un aspecto, y es que hay una variación climática natural que tiene la Tierra, ¿no? Y esa variación climática también la vemos en el registro. Entonces yo lo que les digo es, de acuerdo, pero lo que vemos es que la variación actual no tiene nada que ver con la que observamos en el pasado, ni tampoco las tasas de cambio, ¿no? Los cambios están ocurriendo mucho más rápidamente. Y todo elemento que existe en la Tierra, desde los árboles hasta la atmósfera, hasta un meteorito que te entra, todo afecta al clima, y nosotros vivimos en la Tierra y afectamos el clima. Somos un factor más en el sistema climático. Entonces, bueno, siempre van a ver, ahora no les gusta que se les llamen negacionistas, ahora son escépticos.
Ah, les vamos a tratar entonces como a ellos les gusta,
Es menos negativo, yo creo que es porque es menos negativo, ¿no? Yo no soy negacionista, soy escéptico, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, pues bueno, pues tienen su derecho a hacer lo que quieran y, uh-huh. y a negarlo, pero sería muy peligroso que esa fuera la mayoría de las personas del planeta, porque entonces sí que realmente estamos abocados a unos cambios realmente serios, ¿no?
Uh-huh. Carlota Escutia, que ha sido un placer escucharte, que nos hables de aquello que has tenido ocasión de ver en varias situaciones y que ha sido también, yo me imagino que algo que aparte de trabajar, pues se convierte en una auténtica pasión y en un lugar que bueno, pues era más que especial para ti, como es la Antártida. Que volveremos a hablar, seguro, porque ha sido un gusto, un placer y así nos pondremos más en situación de cómo evoluciona todo este mundo del hielo, que tan importante es. Carlota Escutia es investigadora del CSIC, del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, geóloga y experta en paleoclima. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.